Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Muchas gracias. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
José Lacayo, ¿de dónde viene este muchacho? Yo quisiera saber dónde nació.
Guanabacoa. Vale. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Esto sí es seguro, en Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Richie Pérez.
En Arecibo, Puerto Rico.
¡Bendito!
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, dice él. Que es la enciclopedia del béisbol cubano, pero nosotros sabemos que Guajiro Peña va a morir engañado. Porque es la cruz de Richie Pérez, Orlando el Guajiro
Peña. Gracias, un saludo para todos, como dice Demio. O sea, Demio cuando lo presenta, se coge la presentación para él y sigue hablando. Oye, cállate la boca, Demio, si tú eres un cargabate aquí. Pero bueno, ese es el nombre, bueno. Oye, Ryu, ¿qué me trajiste? Nada. No trajiste nada. Pero bueno, un saludo para todas las peñas. No nos hemos olvidado de todas las peñas. Y tampoco de Florida Camagüey, donde tenemos la embajada.
Pero da la casualidad, es que hoy vamos a llamar a Florida Camagüey.
Exactamente.
Vamos a hablar con Don Aníbal, con Rolly.
Florida Camagüey, oigan el cemento de Guajiro Peña, los líderes honroneros en la historia del béisbol de Cuba, hablando profesionalmente desde el año que se empezó a jugar hasta los últimos años, el año 61-62. Oigan eso, lo de Guajirito Peña, ¿ok?
Muy bien, más tarde, en los últimos 9 minutos del programa, vamos a hacer contacto con Florida Camagüey. Vamos a hablar con Rolly y Don Aníbal, Aníbal Jr., y con toda la familia. Así que ya saben, si ustedes son vecinos y están en la peña, todo el mundo para la casa de Rolly, nuestra embajada allá en Florida Camagüey, porque vamos a hablar con todos ustedes más tarde. Hoy, en Al Duro y Sin Guantes, vamos a hablar mucho de pelota. Tenemos noticias de última hora. Vamos a hablar de boxeo. Varios púgiles cubanos van a pelear, incluyendo Guillermo Rigondó. Vamos a hablar de fútbol, soccer. Hay mucho que contar. Baloncesto profesional de la NBA. El Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Tenemos los sultanes del swing, Put Me In Coach y Hablando Pelota, Talking Baseball. ¡Todo eso!
Y tenemos otra cosa importante que tú no puedes pasar en alto esto. Ya nombraron al novato de la Liga Nacional.
Sí, yo sé, pero eso es noticia de última hora que vamos a dar ahora. Cuando Richie Pérez me ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, ustedes quieren noticias del último minuto, porque esta noticia acaba de salir. El béisbol de las Grandes Ligas dio a conocer hace literalmente 9 minutos su novato del año en la Liga Americana. Atención, dame ahí un tamborcito con unos platillos. El boricua Carlos Correa. Así es. El boricua Carlos Correa de los Astros de Houston, el torpedero de los Astros de Houston, fue nombrado esta noche, hace 10 minutos, novato del año de la Liga Americana por el béisbol de las Grandes Ligas y los cronistas deportivos del país. Guajiro Peña, nosotros lo dijimos, aquí está.
Yo voté por él y dije por qué se merecía el puertorriqueño. Vino a la mitad de temporada y se convirtió en una figura estelar cuando se lastimó el short del equipo de Houston, cogió la batuta y fue increíble los números. Pero mencióname el otro de la Liga Nacional, por
espérate,
favor.
Espérate, vamos por parte. Carlos Correa batió promedio 279 con 22 jonrones, 22 dobletes, 68 impulsadas y 14 bases robadas para un equipo que clasificó a la segunda ronda de la postemporada. Media hora antes, el béisbol de las Grandes Ligas anunció...
Chicago.
Así es, que el tercera base de los Cachorritos de Chicago, Chris Bryant, fue seleccionado como novato del año en el viejo circuito. No solamente eso. Oigan los numeritos de Chris Bryant. Batió 275. 99 carreras impulsadas.
Eso es grande, esos números.
31 dobletes, 26 jonrones y 87 carreras impulsadas. El único pelotero en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas que ha tenido numeritos parecidos, porque ni siquiera los superó,
sí,
a los de Chris Bryant, fue Ted Williams en su temporada de novato.
Pero y eso, barbaridad.
Así mismo.
La calle acaba de mencionar, y otra cosa que tiene ese muchacho, que solamente tiene 23 años. Un niño que empezó a jugar pelota hace 3 años y se convirtió este año, hizo el equipo en el campo de entrenamiento. Hay que señalar también que esas carreras de las 99 carreras impulsadas, son pocos los que lo han hecho, ¿saben? Yo pienso que hay que ir a los libros y aclarar ese punto, porque no todo el mundo puede hacer esa jugada. Por una no empujó 100. Y son dos merecidos novatos del año. Los dos tienen un talento inmenso. Y vamos a seguir hablando, Lacayo y yo, Edemio y Rafael García Toledo, de estos muchachos en el futuro por 3 o 4 años seguidos en Grandes Ligas. Carlos Lacayo.
Bueno, por primera vez en mucho tiempo, no hay un cubano que sea novato del año. Nadie es perfecto, ¿verdad, Guajiro? El año pasado fue el cubano José Pito Abreu. El año antepasado fue el cubano José Fernández. Este año no hay cubanos que han ganado premio novato del año. Nadie es perfecto. De cualquier manera, el Guajiro Peña y yo estamos de acuerdo 100% con las dos selecciones de novato del año. Chris Bryant, tercera base de los Cachorros de Chicago por el viejo circuito, y el boricua Carlos Correa, el shortstop de los Astros de Houston por la Liga Americana. El Guajiro Peña y yo lo anunciamos hace 3 semanas que esos iban a ser los dos novatos. Y así
yo,
fue.
Yo tengo la lista que yo creo que hace más de 3 semanas de eso ya. Y hablamos de eso por los números que había. No es fácil. Hay muchos que cogieron también puntuación. Ahí hay en la Liga Nacional, Matt Duffy figuró también, cogió
sí,
70 puntos. Pero el caso de Bryant fue unánime. Los 30 votados, los 30 periodistas,
correcto,
que son los que están de los 30 equipos que participan en la votación, que tienen que tener 10 años trabajando, haciendo reportajes en Grandes Ligas para poder tener derecho de votar, votaron todos a favor de este muchacho. Quiere decir que se dieron cuenta de los números fantásticos, lo que tú dijiste, que el único que había se parece... Un chiquito que dicen que fue bueno, ¿no?
Sí, dicen por ahí que fue bueno. Ted Williams, el único pelotero que tiene números parecidos a los que puso Chris Bryant este año en su temporada de novato del año. Muy bien, recuerden que en la Liga Americana, Carlos Correa superó a su compatriota, el shortstop boricua de los Indios de Cleveland, Francisco Lindor, y el dominicano Miguel Sanó, tercera base de los Mellizos de Minnesota, para ganar el premio de novato del año. En el viejo circuito, Chris Bryant superó a Matt Duffy, como mencionó el Guajiro Peña, de los Gigantes, y al infielder coreano de los Piratas de Pittsburgh, Jung Ho Kang. Así que felicidades a los dos novatos del año. Muy bien, a continuación, la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing. Atención, Villa Clara. Mucha atención. Recuerden que este programa se repite otra vez a la 1 de la madrugada, por si acaso se perdieron esto. El muchacho de Villa Clara, Leonis Martín, acaba de ser canjeado hace una hora a los Marineros de Seattle, procedente de los Texas Rangers, en un canje que está involucrando a 5 peloteros.
Bueno, tú sabes que él, todo el mundo esperaba hace 3 o 4 años, desde que empezó a jugar, que iba a explotar. Nunca tuvo esa suerte, dicen que él ha hecho todo lo posible por mejorar el bateo y no hubiera podido ser. Quiere decir que ese cambio, Lacayo, pudiera ser la segunda oportunidad que él tiene para demostrar el talento que se ha hablado que tiene. Siempre jugó bueno en los Phillies, pero el bateo nunca estaba ahí. Vamos a ver con un equipo nuevo esa transacción de cinco peloteros. ¿Cómo?
Ya te voy a decir, el pelotero más conocido de los cinco es el cubano Leonis Martín. Los otros son, vamos a ver quiénes son.
Pero son muchachos jóvenes.
Sí, Tom Wilhelmsen. ¿Quién es ese? James Jones. No lo conocen ni en su casa.
En su casa sí, cuando va a comerse. Sí.
Y Anthony Bass. Ok, de ese sí he oído nombrar una o dos veces. Pero definitivamente aquí el guardabosque cubano Leonis Martín es el más conocido de este canje. Que a propósito, esto acaba de ocurrir hace menos de una hora. Así que están escuchando noticias de última hora en el béisbol de las grandes ligas. Leonis Martín comenzó la temporada con los Texas Rangers en el center field, pero fue enviado a las ligas menores después de batear 220. El cubano no es la primera vez que lo mandan a las ligas menores.
Lleva 3 años en grandes ligas, ¿sabes?
Lleva 3 años en grandes ligas y en 2 ocasiones lo han mandado a las ligas menores para pulir, esta es la palabra que ellos usaban, pulir su bateo, porque el fildeo es impecable, corre muy bien, hace las cosas bien, pero el promedio 220. El año pasado había bateado 240 y pico. Y bueno, tampoco estaba muy contento. Entiendo,
bastante bueno.
Sí.
Bueno, déjame decirte una cosa, Lacayo. Por lo que yo he visto en el béisbol, ha sucedido con muchos. Pero voy a poner un ejemplo, un tal Ripos. Y un Ripos de los Yankees de Nueva York. Empezaba la temporada bateando 5 o 6 jonrones y después solo bateaban la temporada. De momento hicieron así, los Yankees se cansaron. No hubo comunicación, parece, con el instructor de bateo y este muchacho, y lo cambiaron para equipos de los Dodgers y se convirtió en tremendo pelotero en los Dodgers por varios años. Quiere decir que este muchacho, el cambio este ahora, Anis Martin, pudiera ser que otro instructor de bateo le ayude a él a hacer cosas que no lo hizo el instructor con el Texas. Eso ha sucedido mucho y un cambio de esta naturaleza es una segunda oportunidad para un muchacho que está en Grandes Ligas porque ha sido nombrado como prospecto, no está ahí por lindo ni nada de eso.
Es verdad.
Así que vamos a ver lo que pasa con este muchacho.
Bueno, así que le deseamos mucha suerte a Leonis Martín en Seattle. A veces, como dijo el Guajiro Peña, a veces todo lo que tú necesitas es un cambio de sede, porque nosotros hemos visto peloteros que con un equipo batean 220, los canjean o los venden y batean 280 con el otro club.
Exactamente.
Es el mismo pelotero jugando en la misma posición. Así que uno nunca sabe.
Pero eso no es, este no, el señor Ripo que yo mencioné a los Yankees, y este no ha sido uno, ha habido 1,000 peloteros a través de la historia que han tenido una segunda oportunidad con otro equipo y se han desarrollado, el talento se ha desarrollado por solamente por una pequeñez de un mecanismo de bateo o un lanzamiento alto de un pitcher y han triunfado en Grandes Ligas. Eso es, existe. Vamos a ver, ojalá que le vaya bien al señor Martin. Que por cierto, la edad de él todavía está, tiene una edad bastante joven, ¿no?
Vamos, es más, Guajiro, ahora que dices eso, me gustaría repasar todos los numeritos de Leonis Martín, porque ya que estamos dando la noticia, vamos a dar la...
Sí, búscalo ahí completo con los,
okay,
los años,
Leonis Martín,
tiene, el tamaño y todo.
Leonis Martín tiene 27 años.
Está un muchacho.
Está ganando 4,750,000
que no se lo dieron por lindo.
Dólares, como dices tú, dólares. Nació en Villa Clara, Cuba, como ya se los dije. Este es el problema. En el 2015 batió 219.
Sí.
Con 5 para la calle, 25 impulsadas y 26 anotadas. Pero si nos vamos a su número de su numerito de la carrera profesional de él, son un poquito mejores. No como los Texas Rangers querían que fuera, pero son un poquito mejores. Estoy esperando que la computadora me los dé. Está jugando profesionalmente para el Texas desde el año 2011. El Guajiro Peña dijo 3 años, pero son 4.5, en
ya
realidad.
Son 4 años, ¿no?
Con 4.5, porque el primer año solamente fue a batear 8 veces. En su carrera profesional, Leonis Martín batea 255, con promedio en base 305, ambos números muy bajos. Tiene 20 jonrones como profesional. También ha aparecido en 429 juegos con 168 hits, 52 dobletes, 87 boletos y se ha ponchado 300 veces.
Ahí está el secreto. Se ha ponchado mucho para los turnos al bate que tiene 400 y pico. Y déjame decirte que yo pienso que a la edad de él está en plenitud de facultades todavía para progresar con un equipo nuevo. Y cuando lo han cogido, lo que yo estoy hablando aquí, en la otra organización que hizo la transacción esa, lo hicieron con ese propósito, de que este muchacho despierte con un tutor de bateo nuevo, hacer las cosas que se esperaba al principio con el Texas, que no lo hizo.
Guajiro Peña, Aroldis Chapman, el misil cubano, el único zurdo en el mundo que tira con... No, en serio, porque te ríes, si es verdad. El único zurdo en el mundo que lanza consistentemente... Consistentemente, porque cualquiera lo puede hacer 100. Una o dos veces.
100 es normal.
100 normal, 101, 102, hasta 103 millas por hora, consistentemente. Tú sabes que los Rojos de Cincinnati lo quieren vender o lo quieren canjear.
Sí, eso te acuerdas antes de las transacciones que había a mitad de temporada.
Sí.
Que se habló de eso también y correcto. Se quedó callado. Parece que están pidiendo lo que se merece por él, ¿sabes?
Pero aquí está la pregunta que yo te quería hacer. La semana pasada, los Medias Rojas de Boston... Sí. Adquirieron a Craig Kimbrell de los Padres de San Diego un contrato por 2 años y 25 millones de dólares. Ok, los numeritos de Craig Kimbrell son inferiores a los de Aroldis Chapman. Ok, voy a dar aquí los numeritos de Aroldis Chapman. El año pasado ganó 4, perdió 4. Con efectividad de 1.63 carreras limpias.
Entonces cuando él pichaba apagaban las luces.
Correcto.
Nadie bateaba.
En 65 juegos tuvo 33 rescates para un equipo que perdía casi todos los días.
39 juegos bajo el último lugar que quedaron.
Así es. Aroldis Chapman lanzó 66 innings y ponchó a 116 bateadores. Lo voy a repetir por si acaso ustedes no oyeron eso.
Tú repite esos numeritos de
lanzó innings. 66 innings y ponchó a 116 bateadores.
¡Qué bárbaro!
Okay. Que
me falta el respeto, ¿sabes?
43 hits, 10 más 3 carreras, solo 3 jonroncitos le conectaron en todo el año. Su único talón de Aquiles, el único talón de Aquiles de Aroldis Chapman, es que regaló 33 boletos en 33 rescates.
Sí.
Y cuando tú eres un taponero, tú no puedes regalar un boleto.
El problema depende como tú de las bases por bola. Hay situaciones, ahí tú tienes que agregarle algunas bases por bola intencional en situación de juego, pero yo estoy seguro que cuando tú tiras de esa velocidad, los bateadores están pensando, y si esa bola viene para arriba de mí, ¿cómo me voy a apartar? Y te voy a decir un caso que yo vi. No me acuerdo el nombre ahora. Estaban jugando contra el equipo de San Francisco. ¿Eh? Y este muchacho le dio un bolazo a la espalda al tipo. El tipo se quitó la gorra y salió caminando muerto de risa por el mero. Y cuando llegó a primera, el coche le preguntó que si estaba bien. Y el chiquito dijo que sí, que estaba bien. Digo, ese muchacho tiene goma en el cuerpo. Porque, oye, 104 millas. Y que se está riendo, ¿no?
Tú sabes que te den un pelotazo. O sea, los peloteros hoy en día lloran cuando le dan un pelotazo con un cambio de velocidad de 88.
Sí, el tipo
¿Te imaginas
malo.
Que te den un pelotazo en la espalda con una recta de 104 millas por hora?
Y que tú estés como si no hubiera pasado nada. Déjame decirte que el coche lo hizo con una intención, pensando que si estaba normal, porque puede ser que no tuviera aire, pero él le dijo que sí y siguió jugando. Así que, pero el caso de Chapman, yo no sé hasta dónde va a llegar el Cincinnati con este hombre. El caso es que él, cuando sea agente libre y sigue poniendo esos números, va a temblar la tierra el equipo que lo quiera, y muchos equipos lo van a querer, porque tú no encuentras eso. Ahora, yo de tantos años la pelota, yo he visto pitcher. Yo vi a Sandy Koufax tirar 99 millas, 98 y 100, pero no siempre. Yo vi a Nolan Ryan y estuve con él, lo vi tirar 101 millas por hora, pero no siempre. Lo de este muchacho, Demio sacó una cosa hace el año pasado, que un lanzamiento 105 millas y un punto no sé qué cosa. Señores, No ha asistido ni Bo Ferrer, ni Sandy Koufax, ni Bo Gibson, ni nadie de esa gente.
El último zurdo que tiró consistentemente 98, 99, a veces 100, fue Randy Johnson.
¿Ah, sí?
Pero casi nunca llegaba a 101. No. Bueno, no, pasaba a 100, pero muy rara vez. Quizá tres veces en un partido.
Porque puedo poner un ejemplo del pitcher más flojo que ganó 300 y no sé cuántos juegos, Maddux. Maddux hubo un momento que tiró 90 millas, pero sí. Nunca llegaba a 86, eran 84, 86, con un cambio excelente. Déjame decirte otra cosa, que vamos a abundar en la calle y yo en esto. El señor Chapman este año que pasó, tiró cambio de velocidad que no había hecho. Eso lo ha convertido en un súper, súper cañonero en Grandes Ligas como relevo. Porque cuando él tira un cambio, no importa dónde sea el cambio, después tiene una recta de 100, parece 200 millas. Porque eso es así. Eso es así. Vamos a ver lo que pasa. Ahora, el Cincinnati va a tener un problema, no sé cómo tú piensas, Lacayo, cuando él sea agente libre, si está ahí, ¿cómo lo van a firmar? ¿Lo van a tener que perder?
Yo creo que lo van a perder. Lo van a vender o lo van a canjear. Muy bien. Gracias a José Marenco, que nos ha escrito desde Barranquilla, Colombia, diciendo, no hubo sorpresas en las elecciones de los novatos del año, dice José Marenco. Chris Bryant de los Cachorritos en la Nacional, Carlos Correa en la Americana. Y también dice algo muy curioso. Dice José Marenco, este fin de semana comenzó la Liga Profesional Colombiana y el equipo Tigres de Cartagena. Hay varios cubanos que llegaron contratados directamente desde la isla. Mira tú qué interesante que está eso. Richie Pérez, ¿tú puedes creer eso? Hay varios cubanos que han llegado con contrato a jugar en Barranquilla a Cartagena, directamente con contrato de Cuba. Mira tú.
¿Y eso?
Mira tú, eso se llama vender el talento.
Bueno, yo te digo, por las reglamentaciones que hay, al no ser que no sean profesionales en el campeonato que están jugando.
Es profesional. En Colombia, el béisbol profesional.
Pero bueno, sí. Pudiera ser porque también, ¿te acuerdas que fueron a la Liga Independiente Mexicana a jugar varios cubanos?
Sí. Bueno, pero bueno, en ese caso fueron dos o tres, pero sí. Ok, sí. Ha ocurrido, pero es muy raro. Sí. Pero en la Liga Colombiana aparentemente hay más. Bueno, vamos a resumir la noticia del día, que es los dos novatos del año. Por primera vez en 3 años no hubo cubanos en la Liga Nacional, Chris Bryant de los Cachorros de Chicago. En la Liga Americana, Carlos Correa, el boricua shortstop de los Astros de Houston. Y les estaba diciendo que los numeritos que puso Chris Bryant como novato solamente se asemejan a los que puso Ted Williams en su temporada de novato del año. Imagínense ustedes. No voy a hacer ninguna comparación porque uno nunca sabe cómo va a terminar las cosas. Pero cuando tú comienzas tu carrera profesional bateando 99 carreras impulsadas, 26 jonrones, 31 dobletes, 87 carreras anotadas y bateando 275, tengo que pensar que las cosas van a mejorar.
Con 23 años.
Con 23 años. Y eso que lo subieron a última hora para no perderlo. Porque no estaban seguros si lo querían subir.
El caso de Short, puertorriqueño, que vinieron, tú sabes, perdieron mucho. No tuvieron 500 turnos, yo creo. Y eso, otra cosa que hay que añadirle a Bryant, que yo lo vi jugar durante la temporada, algunos juegos, pero también el playoff contra el equipo de los Mets, que aunque perdieron 4, lo voy a hacer jugar en tercera base como si hubiera sido, vaya, no vamos a decir un Bruce Robinson, pero un hombre que parecía un veterano jugando en tercera. Eso hay que añadirse a los números de
bueno,
Bryant.
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Guajiro, ya te voy a contestar tus preguntitas. Esta noche, varios partidos pendientes y muy interesantes. Ya comenzó el partido entre los Mavericks de Dallas en Filadelfia contra los 76ers. A las 8 en punto en Chicago, los Pacers contra los Bulls. Perdón. A las 8 en punto en Houston, los Celtas de Boston versus los Cohetes. A las 8 p.m., Oklahoma City Thunder en Memphis contra los Grizzlies. A las 8 y media, Portland, los Trailblazers en San Antonio contra las Espuelas. Y a las 9 p.m., los pobres Lakers de Los Ángeles jugarán en Phoenix contra los Soles. Anoche, Nueva Orleans perdió contra los Knicks de Nueva York, 95-87. Los Memphis, los Grizzlies superaron 114-106 a Minnesota. Charlotte venció 106-94 a los Blazers de Portland. Utah, el equipo del polaco Bruno Tokarcz, derrotó por un solo puntico. Oigan esto. Utah Jazz derrotó por un solo puntico, 97-96, a los Halcones de Atlanta. Los Celtas de Boston aplastaron por 15 puntos a Oklahoma City Thunder, 100-85. Toronto perdió en la capital californiana contra Sacramento, 107-101. Y los Lakers de Los Ángeles salieron airosos, derrotando a los Pistones del Detroit, 97-85. Guajiro Peña, ¿alguna pregunta relacionada con el baloncesto?
No, lo que tengo otra pregunta para ti.
Ajá.
Que a ti te gusta hablar mucho de cosas para allá, por de cómo se llama, balompié.
Ajá.
¿Tú sabías que Hungría llevaba 40 años que no
clasificaba a la Eurocopa? Eso okay. Voy a hablar en la
Quiero
sección.
Quiero que me abundes eso porque
yo,
es interesante.
Voy a abundar eso.
Tú sabes de eso y estás estudiando
Correcto.
Eso.
Así es. Pero ahora viene el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, quería felicitar al país de Puerto Rico, porque hace 4 años solamente, el Major League Baseball, Liga de Grandes Ligas, le dio $5 millones al deporte en Puerto Rico para abrir academia, para que los muchachos que tienen necesidad de comprar guantes y eso no tenían dinero, y ha triunfado ya a mitad de temporada. Este muchachito ya se veía que iba a ser el novato del año. Carlos Correa, felicidades a la Academia de Béisbol de Puerto Rico. Y aquí vienen las noticias, que yo quería hablar un poquitico de esto. Los Royals de Kansas City aseguraron 2 piezas que son muy importantes a un equipo que ha ido 2 veces seguido a la Serie Mundial. Es difícil mantener hoy en día, por la agencia libre que existe, pelotero. Ellos ficharon, o firmaron, mejor dicho, a Escobar Siorestor y el señor David. ¿Qué pasa con David? David es el taponero en este momento, porque el mejor pitcher que ellos tuvieron por 3 años seguidos, Gray Holland, un monstruo, ese hombre es superior a David hasta que se lastimó. David cogió la batuta y se convirtió en un fenómeno. Holland se operó con la operación de Tom Young, el brazo de lanzar, y perderá hasta el año que viene la calle o la temporada. Qué
Imagínate.
Triste es eso. Pero bueno, el equipo de Kansas City hizo bien. Rechazó a Alan Gordon. Esa es otra pérdida muy buena, porque se supone, dicen ellos, no yo, que es la franquicia del equipo. Alex Gordon rechazó 13 millones y medio y se fue para buscar agencia libre. Así que los equipos que han ganado últimamente a través de la historia que existe la agencia libre han tenido tropiezos con los agentes libres y han fallado. Quiere decir que el equipo de Kansas City está haciendo algo. Tiene asegurado a Keche Pérez, un fenómeno, a Kendy Morales, primera base, el cubanito que descubrió la calle, tengo que darte un punto por eso.
Bueno, muchas gracias, Guajiro, yo vivo para eso, para que tú me des punto.
Porque con ese nombre, ese pichón de cubano, Eric Horma. Pero bueno, esos son detalles del equipo Kansas City que están buscando la manera de seguir peleando para ganarse. Así que yo espero que las estrellas de Grandes Ligas, con 2 años, han tirado peloteros y esto le va para la calle. Oye esta cosa, dos peloteros estrella han colgado el guante. Uno que es un monstruo como pelotero en Grandes Ligas, Torrey Hunter, colgó los guantes. Dice que está cansado ya. Y otra figura dominicana, Aremis Ramírez, señores, colgó los guantes. Tres veces fue a Juego de Estrella, discutió el más valioso cuatro veces y también se llevó el bate de plata. Así que, y ahora quiero mencionar de algunas cositas que están haciendo los agentes libres. Nombres que han, David Price, el zurdo derecho del Toronto, el pitcher derecho Zach Greinke de los Dodgers y Jordan Zimmerman. Yo me quedo con cualquiera. Jordan Zimmerman, este señor de Washington, es un monstruo como pitcher, un fenómeno. Así que una primera base que ha bateado más jonrones que nadie por tres años seguidos con los Orioles, Chris Darvish, 159 en cuatro años tiene bateado. Y hay otro pelotero que nació por allá por Cuba, Johnny Cespedes, que en tres años ha puesto números increíbles en Grandes Ligas. Está en el grupo, pertenece a los Mets, y no se sabe todavía quién lo va a firmar. Manager sustituto del señor Matt Williams, Dusty Baker, amigo de todo el mundo. Matt Williams fue despedido y los Marlins firmaron un manager. Don Martel, ¿cuántos años fueron? Cuatro, ¿no?
Cuatro.
Ok, ahora viene lo que le prometí. Esto es rápido. Los jonroneros líderes en el béisbol profesional de Cuba. El señor Luclen Siorestor tiene 16. En el año 52 se encuentra Roberto T. 15 en el 49. Don Hart, 15 en el 50. Panchón Herrera, en paz descanse, 15 en el 59. Julio Vázquez metió 15 en el 60-61 del último año. Jorge Arman, 14, le dio 5 a Peña. Acabó conmigo el negrito ese, qué abusador. Zoilo Versalles, ese gran pelotero cubano del 61, en el último campeonato y el único año que jugó en Grandes Ligas en Cuba, batió 14. Oreste Miñoso, 13, líder. Steve Dimitri, Roberto Tazán Estalella, Borrego Álvarez, 12, empatado. Joseph Gibson, uno de los grandes, batió 780 jonrones en béisbol profesional y en la Liga de Colores. Era catcher, líder, con 12. Roberto T., líder, con 11. Len Hart Pearson, 11. H. Wilson, Poquepelo, 11. Leonardo Cárdenas, señor Stor, y Borrego Álvarez, 15. Monte Irving, Hall de la Fama, en la Serie del Caribe 49 fue más valioso y está en el Hall de la Fama con el equipo Los Gigantes de Nueva York. Perucho Fomental, 10. El Ra, el Feo, Armendáriz, 11. Ulto Álvarez, el otro feíto. Ulto Álvarez no fue líder tampoco con 10. Tony Laitiano González con 10. Tony Taylor con 10. En el 59-60 y Panchón Herrera con 10. Esos son los numeritos del béisbol profesional. Y felicitarlos a todos porque en batear 15 y 16 jonrones, que fue el único en 70 juegos, señores, hay que batear jonrones. Y el estadio de Sager era 345, 420 y 380 y 400 y 380 por el Rayfield. Había que darle. ¿Ok, le callo?
Impresionante. Muy bien. A continuación, noticias del boxeo profesional. Bueno, el Guajiro Peña me estaba preguntando la semana pasada qué pasó con Guillermo Rigondó. Guillermo Rigondó va a subir al ring el 21 de noviembre, o sea, este fin de semana, en el Mandalay Bay Hotel en Las Vegas, Nevada,
bueno, la meca del boxeo profesional. Eso es lo más lindo que hay en este momento, ¿no?
Correcto. Correcto. Guillermo Rigondó, 15-0, con 10 knockouts a su favor. Este muchacho nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami. Le dicen el Chacal. Tiene 35 años.
¿Sabes lo que quiere decir, no?
Sí. Wow. Es peso super gallo. El Guajiro Peña le dice super chicken. Porque para él, ustedes saben, él habla inglés muy bien. Bueno, es un zurdo de 35 años de edad y va a pelear este fin de semana por el título peso super gallo Supermundo Asociación Mundial de Boxeo. Y el título peso super gallo de la Organización Mundial de Boxeo, dos títulos distintos, contra el filipino de 33 años de edad, Drian Francisco, que tiene 28 victorias, 3 reveses y un empate. Ahora, a mí me extraña muchísimo ver a un púgil con solamente 15 peleas, como tiene el cubano, ya al, retando a alguien por el campeonato mundial.
Ha escalado lo máximo, ¿no?
Porque uno pensaría, yo casi siempre se ve con mínimo de 20 peleas retando a alguien por el título mundial de cualquier categoría. Seguro. Mucho menos, yo sé que tiene 15-0 con 10 knockouts, pero yo conozco púgiles que tienen 20-0 con 15 knockouts y no están peleando a nivel de campeonato
mundial.
Déjame
decir algo de este muchacho de Guillermo. Cuando él se asiló aquí, en Cuba, fue uno de los mejores boxeadores en la historia, y la televisión de los Estados Unidos, donde él peleaba, lo perseguían por todas partes. Y cuando vino aquí, pero yo no sé, dicen que no se lleva bien con el que estaba entrenándolo él, y ha tenido problemas. Por cierto, que le suspendieron de la clasificación donde estaba, le quitaron el título porque no peleó como debía de comportarse como profesional. Ahora dicen que la culpa ya él cambió de agente. Quiero que eso le va a ayudar. Y si él va a Las Vegas es porque la televisión aquí le paga dinero a sus boxeadores y lo quieren mucho, lo quieren desde que estaba amateur en Cuba.
Así es. Buena suerte a Guillermo Rigondó, que va a pelear este fin de semana. A continuación, el segmento favorito de toda Cuba, el fútbol soccer. Esta tarde, Irlanda derrotó 3-1 a Bosnia y clasificó a la Eurocopa Francia 2016, eliminando a Bosnia en el proceso. Y anoche, Hungría derrotó 3-1 a Noruega y clasificó a la Eurocopa. Y como dijo el Guajiro Peña, es la primera vez en 40 años que Hungría clasifica a la Eurocopa de fútbol. La Eurocopa, a propósito, después del Mundial de la FIFA, estamos hablando del segundo torneo más importante del mundo a nivel de selecciones nacionales, y se dice que el más competitivo, porque en la Eurocopa no va Jamaica, no va Arabia Saudita, países que son flojos, solamente van países donde el fútbol es el deporte nacional. Mañana se van a decidir los últimos dos cupos para la Eurocopa. Eslovenia recibe en Maribor a Ucrania. Ucrania ganó el partido de ida 2-0, así que Eslovenia tiene que golear. Y Dinamarca recibe en Copenhague a Suecia 2-1. Suecia ganó el partido 2-1, así que mañana Dinamarca tiene que meter varios goles para convertirse en el 24 y último país en clasificar a la Eurocopa, que se va a jugar irónicamente en Francia el próximo año. Y en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, en la CONCACAF, la Confederación Norte-Centroamericana del Caribe, mañana Honduras versus México, Trinidad y Tobago recibe a Estados Unidos, Haití recibe a Jamaica, El Salvador versus Canadá y Panamá contra Costa Rica. Y en América del Sur, Colombia recibe a Argentina, Venezuela a Ecuador, Uruguay versus Chile, Paraguay versus Bolivia y Brasil recibe a Perú. Muy bien, ahora nos vamos con la sección favorita, ¿sí?, de Guantánamo y de Guanajay, Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski Campanella talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, el Cepillo Carrillo me dio el roster completo de los Tigres allá en la pelota colombiana. José Marenco nos había dicho que varios peloteros cubanos han firmado para jugar pelota profesional en Colombia con el equipo de Tigres de Cartagena. Y aquí están los 6 integrantes: Michael Taylor, Josibel Castillo, Joandri Portal, Indalecio Alejandres, Andy Ibáñez y Frederick Cepeda. Esos son los 6 cubanos integrantes.
Bueno, ahí hay uno que la estrella máxima de béisbol Cuba los últimos 7, 8 o 10 años se llama Freddy Cepeda, primera base.
Así que esos son los cubanos que van. Y también me están diciendo, hay un cable aquí que tenemos de Major League Baseball, que también dice que los hermanos Junieski y Julieski Gurriel van a terminar jugando en la pelota colombiana, pero no necesariamente con los Tigres de Cartagena. Así que, bueno, puede ser, vamos a ver, pero Cepeda sí, definitivamente. Así que, bueno, ¿qué más les voy a decir? Me parece muy interesante que los peloteros cubanos estén jugando pelota profesional en otros países.
Bueno, yo me alegro por los peloteros porque pueden vivir, ganar mejor dinero que ganan en su país jugando pelota. Y ya fueron a México muchos peloteros. El caso de Gurriel fue a Japón.
Dice José Marenco que Alfredo de Spain jugó en México, por supuesto, y luego en Japón. Ya eso lo habíamos hablado aquí muchas veces. Tenemos en línea a la Peña de Peña en Florida, Camagüey, y tenemos a su presidente y nuestro embajador Rolly, ¿verdad? Ahí tenemos a Aníbal también, así que tenemos a toda la familia. Buenas noches, están al aire en vivo.
Es el padre de Rolly, Aníbal.
Sí, yo te conozco con esa voz, como dice Guajiro, esa voz ronca de Guajiro. Guajiro, pon atención.
Oye, Rolly está a llegar, nada más que llegue, porque yo pienso que tiene una parte, un minuto en llegar.
Está bien, está muy bien representado. Oye, está muy bien representado.
Oye, un saludo para todo el equipo ese ahí.
Oye, nos tenías abandonado, hace tiempo que no hablamos contigo, ¿qué pasó?
No. Yo he explicado ahorita ahí a Carrillo, que aquí llegó Rolandito. ¿Rolandito?
Está bien, pero tú puedes terminar lo que estabas diciendo.
Sí, no, pero para que él hable contigo, para que te explique, porque él llamó muchas veces y no pudo comunicarse de ninguna manera con ustedes.
Bueno, es que si llama durante los partidos de pelota, no hay productor. El Cepillo te dijo eso, ¿no? Que no había productor por la noche cuando narrábamos pelota.
No.
Oye, la calle está dura por todos lados, no solamente en Cuba.
Hubo personas que se comunicaron.
¿Ah, sí? Pues mira, a mí no me dieron ningún recado. Pero bueno.
Sí, cómo no. Oye, teníamos dos teléfonos, los dos se nos rompieron, pero yo se lo explicaba a Carrillo. Y después me mandaron otro y se rompió la placa. Y aquí no hay placa para eso. Entonces está por
esa voz, Guajira, que yo hacía tiempo que no oía esa vocecita. Caballero, nos tienes abandonado.
No diga eso. Yo y Rolandito hablamos todos los días que no podemos comunicarnos. Y él tratando de comunicarse y no podía de ninguna manera. Y decía que era, cómo era posible eso. Y ni de Carlito, que nos apoyamos con Carlito, pero Carlito está por allá por Tampa.
Bueno, yo invité a Carlito, yo he hablado con Carlitos en dos o tres ocasiones, yo lo invité aquí al show, tú sabes que sí. Eso es tradición, y él me dijo que iba a venir, que me iba a llamar, y total, no ha venido, no sé hasta cuándo va a estar en Estados Unidos.
Oye, a mí me dijeron que el mes que viene, pero bueno, con nosotros no se ha comunicado más, sí. Yo veo al hijo y le pregunto.
Oye, ven acá, ustedes oyeron la noticia de última hora de que Leonis Martín pasó a manos de los Marineros de Seattle.
Sí, oye, no, nosotros vemos todos los días el programa y la serie mundial, los playoffs, nosotros no fallamos. Los playoffs estuvieron muy buenos. Los Mets fue lo que defraudaron un poco. No eran los Mets que empezaron los playoffs, los que terminaron la serie mundial.
Es verdad.
¿Y cómo viste la serie mundial, que de los 25 en el plantel del equipo había 12 latinos, incluyendo un brasileño por primera vez?
Como no, y van a haber más cubanos también en la pelota, que antes en liga, esto no es que no aguante. Yo le decía a Rita Carrillo que bueno, es una palabra que no se puede hablar mucho, que nosotros rompimos la inercia junto con ustedes, y mire cómo van cubanos para allá a jugar pelota.
¿Viste?
Y el regreso de Morales como pelotero del año.
Sí, como no. Creo que se lo ganó.
Se lo ganó bien ganado.
Los Reales de Kansas City demostraron que no era juego el año pasado, que fue un chifle, pues ya son campeones mundiales. Los Piratas, que tú estabas hablando mucho antes que se acabara la temporada, que los Piratas que estaban jugando, haciendo un buen papel, lo hicieron. Igual que el Chicago hizo tremendo papel. Yo creo que los equipos débiles, esos que creían que eran débiles, levantaron mucho, y hay que reconocerlo.
Yo te voy a decir una cosa. La calle estaba mencionando algo de Abreu, la primera base de Chicago. Es increíble los números que ha puesto ese muchacho en dos años seguidos. Y los cubanos que han venido y están jugando, Césped y el grupo de ellos, es increíble el talento que tienen.
No, ese muchacho era bueno aquí y se consagró allá. Ese muchacho siempre despuntó como bueno. Y muchos más que van a ir. Aquí hay muchos prospectos buenos en esta pelota ahora.
Sí, una vez, hace tiempo que te pregunté que si tú conocías a alguien que sea mencionada en Cuba, que sea una estrella para el futuro de Grandes Ligas.
Bueno, yo veo algunos peloteros aquí que son futuros estrellas. Por ejemplo, aquí en Ciudad de Ávila, en el equipo de Ciudad de Ávila, hay un muchacho que, bueno, hasta ellos mismos lo criticaron que no juegue ahora la vuelta esta, allá a la liga esta que jugaron, que fue un desastre eso para mí. Porque fíjate que los cuatro equipos del club donde jugó Cuba, ningún equipo clasificó para la final. Así que para mí era el grupo más débil. Los cuatro equipos donde jugó Estados Unidos, Japón, Corea y México son los que van a discutir los cuatro primeros.
Y Cuba está haciendo un papel bastante bueno en la mundial que se está celebrando ahora, ¿no?
No, es malo. Ya quedó eliminado.
Ayer ganaron.
Sí, pero ya lo eliminaron. Corea lo eliminó.
Sí.
Cuatro equipos que van a discutir los cuatro primeros lugares son el grupo completo del otro grupo. Pero los que estaban en el grupo de Cuba, ninguno va a discutir ningún lugar. No quedaron entre los cuatro.
Porque inclusive le ganaron a Holanda, que nunca le habían ganado, ¿sabes?
Sí, pero el picheo de Cuba está muy malo, compadre. Y ese no es... lo que hay en Cuba actualmente es... Han dejado algunos peloteros que la gente lo criticaron mucho. Aquí, que le hablaba de los prospectos, aquí hay un prospecto de aquí de nosotros que para mí va a ser una estrella. Adoni García.
Así que...
Es hermano del otro que estuvo con los Yankees, que ahora está con Atlanta.
Sí, Adonis García, sí, correcto.
Sí, hermano de ese, más chiquito. Pero tiene unas condiciones terribles. Yo espero que en cualquier momento vaya a jugar por allá.
Yo pienso, y acá yo estaba mencionando que hay muchos peloteros que piensan ir a jugar a Colombia.
Están ya en Colombia.
Sí, pero ¿va a jugar en Colombia?
Sí.
Ah, no sabía.
Yo leí la lista.
Sé que...
Porque eso
en México hay mucho, en México, en República Dominicana, en todos lugares. Sí.
Oye, mira, esto.
Anoche mismo yo vi un juego de México aquí que ya hay un cubano que juega a tercera base aquí, está jugando Phil Mustelier, que estuvo con los Yankees también.
Fíjate tierra. Que hay seis cubanos con el equipo de Cartagena allá jugando en Colombia. Seis, en un solo equipo.
Pues no me lo sabía.
No, yo tampoco, y no entiendo cómo puede suceder que vayan a jugar esos muchachos. Freddy, en la primera base.
Freddy Cepeda.
Exactamente, está en el grupo ese.
Pero es un pelotero ya prácticamente retirado.
Mira quiénes son. Son Michael Taylor, Yosibel Castillo, Joandri Portal, Indalecio Alejandres, Andy Ibáñez y Freddy Cepeda.
Freddy Cepeda fue un pelotero, pero ya pasó la era de él.
Pero bueno, vamos
a ver.
Ojalá que puedan jugar.
Oye, Freddy Cepeda tenía condiciones para jugar en la grande cuando estaba joven, pero bueno, se le fueron los años. Eso.
¿Y la familia tuya cómo anda?
La familia está bien. Oye, no se me olvida el cumpleaños tuyo ahora, el 17, ¿no?
Mañana.
Ay, Dios mío, ¿quién lo aguanta? Hay que cantarle happy birthday a este hombre.
¿Sabes por qué te lo digo? Porque Iri Laura cumple el mismo día que tú.
Es verdad, sí, me estoy acordando.
El mismo día.
Bueno, me están diciendo.
Estaba hablando con...
Suerte, mucha suerte.
Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo por esta, la emisora favorita de Aníbal Pérez, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, Richie Pérez.
Rico.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Paña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí, usted puede escuchar análisis, comentarios, entrevistas e informaciones del mundo deportivo. Al Duro y Sin